Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar. Una mamá millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
Cada semana es un gusto poder compartir con ustedes a través de esta multiplataforma sobre el estilo de vida millennials, el estilo que está cambiando el mundo. Y estamos en todo el mundo celebrando el Día de la Mujer. Nos honra poder compartir con ustedes en este día y queremos hablar a propósito de eso sobre la sororidad. Es la hermandad entre las mujeres y este término pone en marcha cambios en momentos en que las mujeres necesitamos redefinir nuestra manera de vernos, apoyarnos y aplicar la sororidad para protegernos y valorarnos. Este es un vocablo que se emplea para referirse a la solidaridad entre mujeres en un contexto de discriminación. Tiene un origen latino y se asocian las palabras fraternidad y hermandad. Sororidad significa soror, frater, o sea, hermano consanguíneo, y simbólicamente insinúan una relación de amistad y solidaridad muy estrecha entre dos o más personas. Esta palabra no fue reconocida por la Real Academia Española, que sí recogía algunos derivados de sor, o sea, tratamiento que se da a una inmigrante religiosa, referido a esas religiosas, y también a sor oral de hermana hasta el 21 de diciembre del 2018. Es en esa fecha donde fue presentada la actualización anual de la versión en línea de la 23ª edición, la cual incluyó la palabra entre varios miles de modificaciones. La abogada especialista en género y desarrollo, también ya residente dominicana, Susy Pola, resalta que hace mucho tiempo que las feministas dominicanas utilizan el concepto sororidad desde finales de los 60 y década de los 80, donde una de las prácticas intentadas entre todas, Para ella, quien es una reconocida activista feminista y también reconocida por los derechos de todas las personas, la sororidad es la hermandad y solidaridad entre las mujeres, cuestionando la rivalidad entre ellas promovida por la cultura patriarcal, con la finalidad de fortalecer redes socioculturales capaces de impulsar los cambios sociales hacia la igualdad. Kendra Rodríguez, quien también es especialista en género, dice que esto permite un ejercicio de identificación entre las mujeres que hace un llamado a reconocernos y respetarnos en la diversidad. De hecho, se puede considerar la mejor estrategia a utilizar para enfrentar el patriarcado y el machismo, que es donde se sostiene la desigualdad social basada en género que experimentan las mujeres. Pola resalta que tiene más de 37 años utilizando el término y tratando de aplicarlo a su vida cotidiana con las demás mujeres. Las mujeres somos la mitad de la humanidad. Somos objeto de la guerra sociocultural más grande e injusta de la historia de la humanidad. Por eso necesitamos ser sororas entre nosotras y pensar mucho cuando nos referimos a nuestras historias para no caer de tratar a las demás en juicios y críticas estereotipadas por la cultura y también por los nuevos términos que indican que se ponen en marcha cambios en momentos en que las mujeres necesitamos redefinir nuestra manera de vernos, apoyarnos, aplicar la sororidad para protegernos y valorarnos en este camino que transitamos. A propósito del Día de la Mujer, quiero aprovechar en nuestra introducción y compartirte un poco de la historia de este término que se mantiene como un neologismo en nuestra lengua porque tenemos una Real Academia Española de enfoque machismo y androcéntrico, pero existen en los idiomas inglés y francés las palabras sisterhood o sororité y que consta en sus diccionarios. Este término fue puesto por su uso por la antropóloga feminista mexicana Marcela Lagarde para describir la situación de las mujeres de Ciudad Juárez. Históricamente es el escritor español Miguel de Unamuno que en el año 1921 en un texto publicado en la revista argentina Caras y Carietas apeló a la necesidad de llamar sororidad a la hermandad femenina. Así que con esta pequeña historia e introducción de estas dos profesionales especialistas en el área del género y hoy también Día de la Mujer, queremos invitarte a reconocerte, a valorarte y al mismo tiempo poder hacerlo a tu alrededor, a tu entorno, a esas mujeres de tu historia que están contigo. De esta manera nosotros iniciamos Millennials. Bienvenidos.
Ahora inicia Millennials.
Indubeca en Millennials presenta Palabras de Aliento.
Una palabra a la gente joven que me escucha. Muchas gracias por sacar este momento para escucharme. En el deporte, todo el mundo quiere ganar. Y está bien, ganar es importante, pero competir también. No reduzcamos todo el fruto del deporte a la victoria. La victoria llega y ojalá llegue al que lo hizo mejor. Pero siempre el competir, el participar, permite aprender, ejercitarse, crea vínculos de amistad. ¿Cuánta gente ha ganado amigos y amigas compitiendo en los deportes? No olvidemos que lo clave es participar lealmente con lo mejor que tenemos. Puede ser que haya gente que dé un chepazo y gane la victoria, pero esa no es la idea. La idea es participar plenamente y entonces disfrutar de lo que hacemos. Que haya verdad en el deporte, que haya verdad en nuestra vida y seremos felices. Así sea. Amén.
Indubeca en Millennials presentó Palabras de Aliento.
Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial. Estás en Millennials.
Aprende cómo construir una estrategia digital que te permita tener visibilidad, posicionamiento y ventas en el mundo online. Marketing intencional para construir tu negocio online y crecer en digital. Con Rosé Paulino del Estudio de Rosé.
Hola, bienvenidos a Crecer en Digital, donde hablamos sobre cómo construir una estrategia digital para lograr visibilidad, posicionamiento y ventas en el mundo online. Yo soy Rosé Paulino, del Estudio de Rosé, y quiero compartir contigo cómo construir la estrategia digital para tu negocio. Internet y el mundo digital se han convertido en la plataforma por excelencia para promocionar y comunicar tu marca. Por esto, se ha vuelto prácticamente imprescindible que toda empresa cuente con una estrategia digital efectiva para poder crecer en digital. De forma muy sencilla, me gusta definir la estrategia como el camino que elegimos para llegar hasta nuestra meta. Pueden existir diferentes formas de alcanzar un objetivo, y la estrategia es simplemente el paso a paso que elegimos para hacerlo realidad. Y si llevamos este concepto al mundo digital, entonces podemos decir que la estrategia digital es la planificación de un conjunto de acciones que se implementan por los medios digitales para conseguir un objetivo propuesto. ¿Cómo se construye una estrategia digital? Aquí te comparto 5 pasos para que empieces con la tuya. Primero, tenemos que trabajar con la construcción del perfil de tu cliente ideal o buyer persona. Debes saber específicamente a quién te diriges. Crea este perfil con datos reales, realizando entrevistas, preguntando y escuchando generosamente. El paso número 2 es identificar los objetivos. Es fundamental saber qué queremos lograr como negocio. Y es esencial que los objetivos digitales estén alineados a los objetivos de la empresa. El paso número 3 es escoger los canales que utilizarás. El mundo online cuenta con diferentes plataformas en las que tu marca puede tener presencia. Definitivamente no tienes que estar en todas, pero siempre es recomendable que puedas estar en más de un solo lugar. El paso número 4 es planificar tus acciones. Aquí es donde se define qué harás y qué dirás en cada uno de los canales elegidos. Recuerda que el contenido es el rey y todo lo que hacemos en digital es contenido. Es todo lo que tu marca transmite y la forma en la que se comunica con tu audiencia, ya sean los que te conocen y los que todavía no. Esto es lo que te va a permitir convertir usuarios o seguidores en clientes de tu marca. El paso número 5 es crear el cronograma de acciones. Aquí vas a definir el tiempo en el que vas a implementar tu estrategia y vas a asignar las diferentes acciones identificadas en un periodo de tiempo. Con una buena estrategia digital podrás lograr posicionamiento, visibilidad, reconocimiento en el mercado, tráfico y mucho más. Si te interesa más información sobre estrategia digital y ventas online, encuéntrame en redes sociales como El Estudio de Rosé. ¡Hasta la próxima!
Estás en Millennials. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
Yo creo que por eso las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, y de hecho vamos a ver cómo va a ser con la generación alfa, han visto toda esta realidad con sus padres, con sus familiares que les rodean y han querido hacerlo de una manera distinta que evidentemente se ve. Por ejemplo, antes la mujer tenía que salir como casada de su casa y ya ahora las nuevas generaciones buscan vivir una experiencia solo primero, ver qué tal eso, quizás conocer el mundo, luego como vivir en pareja juntos y ya si funciona, entonces darnos esa oportunidad de formalizarlo. Y algunos ni siquiera creen en esa formalidad, simplemente el hecho de vivir juntos, ya eso es el amor, porque algunos, inclusive yo he escuchado personas que dicen, cuando se firman los papeles, eso no quiere decir ninguna formalidad, el hecho ya yo de mudarme contigo, de serte fiel o vivir bajo el criterio que se ha decidido, es la muestra de amor más grande que te puedo dar.
Que el amor es un intercambio de sentimientos. El varón está educado para que sea fuerte y no ceda al amor. Todo lo contrario, han educado al varón para que sea aventurero, y mientras más aventura tiene, más hombre es. Y a la mujer, mientras más sumisa y más tolerante ella es, entonces es una buena mujer. Tenemos que cambiar esos patrones de educación para poder lograr un amor real y un amor apropiado a los tiempos que estamos viviendo hoy. O sea, cada persona necesita primero conocerse, amarse, a entenderse, para poder buscar lo que ella le satisface, lo que a él le satisface. No existe entre el amor una media naranja. Todos somos un todo, cada uno de nosotros.
Una naranja completa.
Una naranja completa. Y venimos a compartir las cosas comunes que tenemos. Ese es el verdadero amor que existe.
Continuamos en Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial.
Estamos de regreso en Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer el estilo de vida millennials y sus intereses. Y hoy tenemos una invitada, ella se llama Sara Iglesias. Ella es psicóloga clínica, maestra en sexualidad humana, especialista en abordaje en situaciones de crisis, traumas y en atención a mujeres sobrevivientes de violencia y también de abuso sexual en las diferentes etapas. Sara, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Millennials.
Buenos días, Dayana, gracias por la invitación y buenos días, y espero a ese público que te acompaña que pueda sentir y disfrutar, adquirir todo el mensaje que le vamos a pasar en este espacio.
Y precisamente en este año, que ha sido, bueno, el año pasado y lo que llevamos de este año, ha sido sumamente estresante. Y con el teletrabajo, la familia, a veces no sacamos ese tiempo del autocuidado emocional. ¿Cuál es la importancia y qué es el autocuidado emocional?
Mira, Dayana, en principio es una palabra, autocuidado es una palabra que está muy de boga. Y a veces las personas dicen, bueno, yo me autocuido, y tiene como una confusión entre autocuidado y darme placeres sin tener ciertos parámetros de cuidarse a sí mismo. El autocuidado en sí es una actitud para realizar de forma voluntaria. Eso no es que yo como terapeuta te lo impongo, esto es algo voluntario y sistemático, por eso se requiere un compromiso contigo mismo, o contigo misma. Ese cuidado, esa parte voluntaria y sistemática va a ir dirigida hacia los comportamientos para conservar unas emociones de manera equilibrada y que éstas te permitan conectar contigo y con tu entorno de una manera positiva. Es decir, hay tres elementos importantes que debes de entender. El autocuidado es una actitud. Tiene que salir de ti, tiene que salir de adentro. Es voluntario, nadie te lo puede imponer. Debe de haber una concepción muy clara en ti, es voluntaria y es sistemática. No es que yo te digo ahora, Dayana, mira, debes de llevar autocuidado. Cuando tú salgas de aquí, de la entrevista, te vas y dices, bueno, yo voy a llevar autocuidado, déjame hacer esto. Y ya pasado mañana lo dejas de hacer, no es sistemático y va a influir en tus comportamientos para conservar esas emociones de manera equilibrada y que éstas permitan conectar contigo y con tu entorno de manera positiva.
¿Y pudieras darnos algunos ejemplos?
Bueno, mira, cuando tú me dices el tema de la importancia, tiene una gran importancia porque radica en los beneficios de las personas que obtienen, que se ven clarificado en todas las áreas de su vida. Ejemplo, un beneficio es que te proporciona mejores relaciones interpersonales en tu entorno laboral, familiar, de pareja y social. Cuando llevas autocuidado de una manera consciente, claro está, aprendes a poner límites, que es un punto tan importante en algo que tú me decías ahorita antes de nosotras comenzar. Que me hablabas de las emociones en las relaciones de pareja. Uno de los temas que más genera fricción en una relación de pareja es esa falta de carácter para poner los límites, que muchas veces no podemos. Y si llevamos un autocuidado adecuado, vamos a aprender a manejar y a poner límites. Cuando llevamos un autocuidado emocional adecuado, tenemos menos exposiciones a episodios de estrés, tenemos relaciones menos estresantes. También otra parte que genera esa importancia y grandes beneficios que contribuye a un adecuado manejo de la ansiedad. Cuando llevamos relaciones tormentosas, para no decir la moda del tóxico, cuando llevamos relaciones tormentosas, vivimos envuelta en un espacio de ansiedad constante y esto nos hace que nuestras emociones no podamos gestionarlas de manera adecuada. Entonces, el autocuidado te ayuda a poder llevar eso. También evita los problemas de salud física, mental y espiritual. Fíjate todos los beneficios que tiene y esto hace... Esta serie de beneficios es lo que hace que sea tan importante que podamos llevar un autocuidado.
Y mencionabas el tema de las relaciones de pareja y ahí nos gustaría saber si es más frecuente en el hombre o en la mujer no sacar ese tiempo para sí mismo o sí misma.
Mira, lo que sucede es que esto es un tema cultural. Recuérdate que vivimos en un sistema machista. Para los hombres, el tema emocional, psicológico, no tiene una alta relevancia porque no hay una cultura de salud mental. Entonces, para los hombres va a ser más difícil hacerlo. Aún en ellos, el tema de todas las partes agravantes de emocionales se manifiesta. Se manifiesta todo ese tema de la falta de manejo de la ira, se manifiesta todo, que eso lo vamos a quizá ver más adelante, se manifiesta en los hombres. Ahora, ¿qué sucede? Como la mujer en nuestro esquema cultural es la que está preparada y destinada a que vaya a los cuidados de salud, entonces en la mujer se observa mucho más. También hay un componente bioquímico en todo esto, estructural o biológico. Tenemos las mujeres, tenemos lo que es en nuestro sistema cerebral. Hay una parte que es la que más nos activa más comúnmente hacia como esa ansiedad. Entonces, podemos tener cierta predisposición a estar más activada que el hombre. Y se le suma a esto la parte ambiental. Esa es la biológica, pero entonces se suma también esa parte ambiental en donde la sobrecarga a la mujer, en donde esos roles sociales que nos asignan a la mujer de ser la que se enamora, la que ama, la que da más. Entonces, por eso se podría decir que hay una alta incidencia de manifestaciones emocionales menos gestionadas que en los hombres. Pero aquí predomina el factor de roles de género, todo el tema cultural de género. Pero sí, podríamos ver en consulta más mujeres que hombres en todo el tema de la gestión de las emociones.
Y esto va relacionado, como tú bien decías, con el estrés, la ansiedad. En ese sentido, entonces, ¿se puede poner en riesgo la salud física si yo no me autocuido?
Mira, Dayana, cuando hablamos de autocuidado, debemos de tener en cuenta dos factores. Uno, que el autocuidado tiene 4 tipos. Para uno manejar el autocuidado debe llevarse sus 4 tipos de autocuidado. Tenemos el autocuidado físico, tenemos el autocuidado emocional, tenemos el autocuidado social y tenemos el autocuidado cognitivo. Estos son los 4 pilares para nosotros poder alcanzar un adecuado, ya llegar a lo máximo de autocuidado. ¿Por qué esto sucede? Si tú tienes una situación emocional, que es el tema que estamos hablando hoy, del tema del autocuidado, una situación emocional. Esta situación emocional te va a comenzar por una parte cognitiva. Ya estamos viendo cómo se interrelacionan cada uno de los tipos de para poder trabajar el autocuidado. Tienes una condición y nos vamos al tema que estamos trabajando. Una mujer que tiene unas altas expectativas de una relación de pareja y está esperando que su pareja le ame y le responda como ella viene con su, en su banco de información de lo que debe de ser una relación. Ese hombre ese día no va, si llega tarde, no aparece, no la llama ni nada. Esa mujer va a comenzar a surgirle una serie de esquemas de pensamientos ligados a todo aquello que aprendió. Él debe de estar con otra, él me está haciendo infiel, él no me quiere, y esto va a repercutir negativamente en sus emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones se manifiestan en sensaciones, ¿verdad? Entonces, primero la emoción que comienza como esa taquicardia y ahí viene afectando la parte física. Fíjate cómo se va interrelacionando una con la otra, ¿verdad? Entonces, tengo la situación y tengo esos pensamientos ahí activados. De ahí se va a lo emocional, me siento triste, me siento abatida porque él siempre me vive engañando y comienza esa mujer a sentir esa tristeza, esa amargura o puede tener esa ira, esa angustia, pero todo eso se va a manifestar en esa parte física, entonces ahí entra lo físico, puede que sea que se manifieste en el estómago, vamos a poner que se manifestó en el estómago. Cuando esa mujer comienza a tener gastritis, ya ahí va a tener que caer también en un autocuidado físico. Entonces, después que vive todo esto, también va a manifestarse algo social, porque ella no va a querer compartir con esos amigos de esa persona, le va a dar problemas para socializar con su familia lo que le está sucediendo, entonces comienza a aislarse. Ya te das cuenta cómo estos 4 pilares se ven afectados solamente por una situación. Y por eso hay que hacer un abordaje integral. Cuando trabajamos autocuidado, lo importante es tomar en cuenta estos 4 pilares de autocuidado para poder ejecutar o poder ejercer un tratamiento de autocuidado efectivo. Porque el autocuidado, el tema de nosotros trabajar adecuadamente el autocuidado va a venir a repercutir efectivamente en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando hablamos de las áreas de nuestra vida, hablamos de esa parte que es lo social, lo familiar. Cuando hablamos de lo laboral, una persona que no tenga una gestión adecuada de sus emociones, en lo laboral va a tener muchos fracasos. Lo personal, esa persona automáticamente va a comenzar a cuidar, a verse bien como persona, a autotratarse, a sacar sus espacios personales, y lo profesional va a tener una mejor dedicación a todos los aspectos, va a poder diferenciar entre cada una de las áreas de la vida y llevarla armónicamente. Esa es el, por eso es que cuando hablamos de autocuidado, hablamos de esos cuatro pilares.
Sara, y tú hablabas de que ese autocuidado debe de nacer, de que yo debo de ser consciente de ese proceso. ¿Cómo realmente yo me hago consciente? ¿Qué es lo que propone el autocuidado consciente?
Mira, cuando hablamos, cuando hay personas, y esto aquí voy a mencionar a un profesional que me encanta, que es Daniel Goleman, que habló bastante sobre la inteligencia emocional. Cuando vamos a entender que una persona necesita trabajarse el autocuidado, comenzamos a verlo con cierta intolerancia a las frustraciones, comenzamos a verlo con diálogos internos negativos. Estos diálogos internos negativos muchas veces son producto de invalidaciones que recibimos desde la infancia. Ese diálogo interno negativo muchas veces, ay, yo no voy a servir para esto, eso, yo no estoy suficientemente preparado o preparada para hacer esto, él nunca me va, yo nunca le voy a gustar. Todos esos diálogos negativos son una evidencia de que tú necesitas comenzar a trabajarte ese autocuidado emocional. Estados continuos de ansiedad, a veces, que son manejables, porque la ansiedad es un estado natural del ser humano para dar respuesta a situaciones de emergencia. Pero hay un momento en que hay personas que su ansiedad es tan fuerte, tan marcada, y le afecta tanto, y son situaciones a la larga que uno dice, pero ven acá, pero eso ella lo podía resolver fácilmente, no tenía por qué tener que hacer tanto, es abrupto. Entonces esa parte ahí también nos damos cuenta que necesitamos tener autocuidado. Cuando yo trabajo este tema, estos puntos a mí me gusta mencionárselos, y yo les digo, vamos a ver un ejemplo, voy a hacer ese ejercicio contigo, Dayana. Vamos a trabajar a ver si tú necesitas autocuidado. Yo te voy a ir mencionando solo 9 aspectos que harían entender que tú requieres de autocuidado emocional. Vamos a ver, ¿cómo estás tú de 1 a 10 en la intolerancia a la frustración? La intolerancia a la frustración es que algo me sucede y comienza, mira, yo lo que debo de morirme, yo no puedo, yo estoy cansado, todo a mí me sale mal. Eso es intolerancia a la frustración. ¿Cómo son tus diálogos internos negativos? De 1 a 3, de 1 a 10. Entonces tú comienzas a ver esos automensajes que te das, cómo te vas tú saboteando continuamente. Esa ansiedad, si es continua, de 1 a 10. Continuos episodios de ira. Una persona con continuos episodios de ira, que las cosas lo conviertan en iracundo, cualquier cosa lo pone en iracundo, es también un indicador que te dice que debes de buscar autocuidado. La dificultad para perdonar. Eso es otro punto. O dejar pasar una situación. Hay gente que se toman para ellos los problemas y y como que se vuelven totalmente cerrados, rígidos. Esa persona hizo eso, esa persona no sirve por una situación pasajera. Entonces, esa dificultad para perdonar y reconocer que los demás tenemos errores es también un punto de observación para que tengas que trabajar tu autocuidado emocional. Seguimos con sentimientos o someterte a estrés constantemente. Hay personas que se viven metiendo en problemas. No, tú no puedes hacer esto. Todo el mundo lo busca porque tienen actitudes codependientes. Entonces todo el mundo lo busca y vive cogiendo todo lo que le proponen. Ah, sí, yo lo hago. Y después está en un estrés terrible. También están las compulsiones tóxicas. Esas compulsiones tóxicas puede ser la ingesta inadecuada de alcohol, sexo, alimento, tener costumbre de conducir de manera temeraria. Si esa de 1 a 10, ¿cuánto tienes? Y si quienes nos están acompañando en este programa pueden ir haciendo su checklist y valoración. Relaciones interpersonales inestables, si tú tienes constantemente que está cambiando, yo no tengo amigos, eso me llegan a consulta, es que yo no tengo a nadie, cuando digo, ¿y cómo es eso que no tienes a nadie? Vamos a ver, cuando tú eras niña, ¿quiénes eran tus amigas? No, ya no tengo ninguna, peleamos, nos dijimos de todo. Bueno, entonces hay que observar qué sucede con tu tema emocional de afiliación, de contacto. Y te voy a decir por último, explosiones temperamentales que constante, que comienza la gente, ¡ay, de nada explota! Entonces, cuando yo por lo regular hago este chest click y vamos a ver, Diana, te digo, dime, de esas que te mencioné, ¿cuántas tienes? Y si tú me dices, son 9. Ah, yo tengo 5. Ah, yo tengo 3. Ah, yo tengo 6. Entonces, de esas, si tienes de 5 en adelante, significa que calificas para comenzar a trabajar autocuidado emocional en tu vida. Así es que nos podemos percatar de que yo necesito trabajarme autocuidado. Espero que les sirva a las personas que están acompañándonos para que puedan hacer su autoevaluación y medir si necesitan o no trabajarse el autocuidado.
Me encantó esa dinámica, Sara, de que uno pueda hacer ese ejercicio. Y porque te voy a ser franca, ahora con el teletrabajo, la familia y sobre todo las mujeres, que como tú dices, estamos en un mundo machista y que la cultura es que tenemos que hacer todo y que todo debe de quedar perfecto hacia los demás, sacamos muy poco tiempo para el autocuidado.
Eso es
lamentable.
Mira, y hago este ejercicio, Diana, porque Daniel Goleman coincidió con dos que estudiaron más sobre la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional está muy vinculada a todo esto. Y ellos coinciden, y fíjate que cada uno tiene sus habilidades, que es la que recomiendan, pero coinciden en la primera habilidad, y es la habilidad del autoconocimiento. Si tú no te autoconoces, difícil que tú puedas trabajar tu inteligencia emocional y difícil que tú puedas trabajar un autocuidado, porque no estás siendo honesto o honesta contigo mismo o contigo misma. Entonces, ese autoconocimiento lo podemos llevar a cabo tomando en cuenta este checklist.
Y en ese sentido, Sara, nos han propuesto a las mujeres de que nosotras no podemos tener un balance de vida y ahí entra el autocuidado, porque Exacto. Yo tengo que ser esa profesional, esa madre, y termino olvidándome de mí. ¿Podemos tener un balance de vida?
La profesional, la madre, la esposa, la amiga, la hermana, la hija. Oye, son muchas demandas para una sola persona. Entonces la sociedad dice, no, porque el hombre es de la calle, él no tiene que estar atento a nada de eso. La mujer es la que tiene, cuando le preguntan, ¿cuántos hijos tú tienes? No, yo no, la mujer. Entonces, vergüenza debiera de darle decir eso, no está bien. Entonces, sí, nosotras ya estamos para comenzar a equilibrar. Y cuando yo te hablé hace un rato de las áreas de la vida, cuando la trabajo con mujeres, yo preparo lo que es el círculo de la vida. Entonces, yo tomo esa rueda, esa es la rueda de la vida, en donde están cada una de esas áreas, la social, la personal, la laboral, la profesional, la espiritual. Entonces cojo esas áreas de la vida y las pongo a que ellas valoren de 1 a 5. ¿Cuánto me dedico? Mira, Dayana, yo te digo, en esos talleres, y talleres así son, esas mujeres reconocen tanto de lo poco que dedican a lo que realmente es de ellas. Y ellas hasta lloran y dicen, increíble, aquí yo me plasmé en esta hoja y me vi que yo no estoy dedicando tiempo a mi área personal. Yo solo estoy dedicándome, y ahí es que le explico, a todas esas partes, a todos esos roles que la sociedad va inculcando a la mujer, que en realidad no tiene que ser de la manera en que nos han enseñado. Sí podemos dedicarlo, pero de una manera más relajada. Y si tú te trabajas a ti misma en tu área personal, tú vas a poder dar con calidad, vas a poder dedicar con calidad a las personas. Entonces, sí podemos trabajar eso, podemos equilibrar esa rueda. Y es lindo cuando equilibramos, porque a esas áreas de la vida, no por obligación, tú tienes que dedicarle el 5. Tú puedes llevarla a un nivel medio, llevando todas esas áreas de una manera equilibrada, y llevándola, influyendo, y saboreando. Y bueno, me propuse que es semanal que voy a visitar a mami, para poner el rol, ese rol de la hija. Me propuse que voy a ir semanal, pero eso no es rígido. Es semanal, pero si este viernes no puedo ir, yo la llamo. Le digo, mami, ¿cómo tú estás? Mira, hoy no pude ir por esto, por esto y por esto. Porque tenemos que ser flexibles con nosotros mismos. Y eso nos lo enseña el autocuidado. ¿Hasta dónde me estoy presionando con las cosas que me están haciendo daño? Y sí, Dayana, se puede trabajar, se puede equilibrar todo eso.
Si yo, por ejemplo, hice el checklist, me doy cuenta de que tengo que trabajar mi autocuidado. ¿Cuáles son esas pequeñas acciones que tú nos sugieres que podemos hacer todos los días para cultivarnos?
Bueno, mira, debemos de tener en cuenta que si no atendemos a esta parte, comienza por lo emocional. Un ejemplo, tengo una relación tóxica y no puedo manejarla. Eso va a ir afectando cada uno de los pilares. Entonces, existen esas estrategias que muchas veces proponemos para que la persona pueda llevar a cabo una solución a su problema de autocuidado, a su problema de no gestión de las emociones. Un primero es para trabajar el autocuidado emocional, trabajar su autoconocimiento. El autoconocimiento es central. Hay personas que tuviste ese chislip que yo te di, me llegan a consulta, me dicen verbalmente que tienen todos esos problemas, y cuando yo le pongo a llenar el chislip, ellos dicen que no tienen nada de eso. Uh-huh. Y tú dices, ajá, y esta incoherencia, ¿de dónde surge? Es porque es difícil ser autocrítico. Es muy difícil nosotros ser autocríticos. A veces nos acostumbramos solamente a quejarnos ante la vida, a exigirle a la vida, a querer tener lo que aquella persona tiene, a querer ser como aquella persona es, sin verme a mí mismo. Entonces, lo primero, para poder trabajar un adecuado autocuidado emocional es mirarte hacia adentro, ver ese autoconocimiento, sentarte a revisar cómo me relaciono conmigo misma, cuáles son esas esferas en mi vida que están impidiendo que yo pueda conectar con los demás, qué es lo que me hace cuáles son esas cosas que me hacen que yo no pueda llevarme bien con mi pareja, que yo no pueda tener relaciones sanas con los demás. Y ahí entonces nosotras les vamos diciendo en consulta, les vamos diciendo, lleva un diario. Y esto, Dayana, quiero para que también lo hagan las personas que nos acompañan escuchando tu programa. Se les recomienda que lleven un diario para comenzar a trabajar ese autoconocimiento y ser totalmente honesta o honesto acerca de tus sentimientos. Date un tiempo para reflexionar, porque a veces lo anotas y lo sueltas, y no. Tienes que darte el tiempo para reflexionar, reconocer lo que realmente no está funcionando de manera adecuada en tu relación, con tu familia, en tu trabajo, y llévalo a todas las áreas de tu vida. Otra, acepta tus emociones sin juzgarla. Entender que la tristeza no es mala. También podemos sentir tristeza. Esa tristeza de que puede tener un factor biológico, que a veces si me va a llegar la menstruación, si tengo cualquier tema del sistema inmunológico y me baja y me siento ahí triste. También puede ser situacional, y eso es importante. Si es situacional, te damos el tip de que tú cojas y digas qué me está sucediendo que para yo estar triste. Entonces coges, evalúas eso y buscas alternativas. E incluso recomendamos que vayas, puedes ir a donde una amiga de confianza, no para vaciar, no para usarla para vaciar y como un zafacón, sino para interactuar, para socializar y encontrar ahí posibles soluciones. Entonces ya a partir de ahí cerrar ese capítulo. ¿Por qué? Porque encontraste soluciones y ya te sientes con esa tranquilidad y ya desaparece la tristeza. Ahora bien, si esa tristeza permanece y se queda prolongada en el tiempo, lo recomendable es que vayas a un profesional de la conducta y para que te haga una evaluación a ver qué otros factores pueden estar influyendo en esa parte.
La verdad que están estas recomendaciones ahí, y ya si una persona detectó a través de ese checklist que de verdad requiere una ayuda profesional, nos encantaría que puedas compartir tus servicios y tus contactos.
Ok, trabajo para ProSanar, que es un centro que trabajamos todo lo que tiene que ver con salud sexual, salud reproductiva. Ahí trabajo toda la temática de terapia de pareja, identidad sexual, con niños, niñas, adolescentes y personas adultas. También ahí trabajo todo lo que es abuso sexual infantil en las diferentes etapas de la vida.
Excelente, muchísimas gracias, Sara, por esta conversación tan importante, porque tenemos que eliminar toda esa idea de ese amor romántico y que tenemos que estar enfocado en la otra persona cuando nos hemos olvidado de nosotros mismos, de nosotras mismas.
Exacto, gracias a ustedes y espero que nuestros seguidores y seguidoras puedan disfrutar y llevar a cabo cada una de las sugerencias prestadas.
Muchísimas gracias, autocuidarnos, y nosotros continuamos en Millennials.
Estás en Millennials.
Descubre los aspectos legales más importantes que debes de tener en cuenta al emprender en la voz de Maika Reyes de Marcheva Legal.
Hola, nuestro tema de hoy ha sido considerado por décadas crítico en la República Dominicana, el tránsito vehicular. La ley que los rige es la 6317 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, cuyo objeto es regular y supervisar la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en nuestro país, además de establecer las instituciones responsables de planificar y ejecutar dichas actividades, así como las normativas a tal efecto. Sin embargo, la falta de educación, de voluntad, así como el irrespeto a las reglas de tránsito, abundan por nuestras calles, evidenciando la creencia de muchos de que solo ellos tienen prisa y derechos. Pero lo más grave es la gran cantidad de vidas humanas que se pierden en el país, sobre todo de personas jóvenes, pues en los últimos 16 años han fallecido 27.816 personas, de acuerdo con los datos registrados por la Oficina Nacional de Estadísticas. Entiendo que mientras el país vea crecer su parque vehicular sin que cada uno de nosotros como ciudadanos asumamos nuestro compromiso de conducir con responsabilidad, el problema será mayor, por lo que no vale de nada la culturización e inducción en este sentido. No es solo responsabilidad de las autoridades hacer valer esta ley, sino de cada uno de nosotros. Fortalezcamos el respeto, la cortesía, la amabilidad, la empatía y sobre todo la prudencia cuando transitemos por las calles. El trabajo en equipo es el combustible para el vehículo del logro. Nos vemos en la próxima entrega.
Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial.
Hoy queremos hablarles sobre el elevator pitch. Este es un término muy común en el mundo del emprendimiento, pero que no todos saben realmente qué significa. Es un discurso breve y persuasivo que se utiliza para despertar el interés en lo que hace una organización. También se puede utilizar para crear interés en un proyecto, idea o producto, hasta en uno mismo. El elevator pitch ideal no debería durar más que un breve viaje en ascensor, es decir, de 20 a 30 segundos, y de ahí, obviamente, se originó el nombre. Estos deben ser interesantes, memorables y concisos. También deben de explicar qué es lo que hace único a usted, su organización, producto o idea. Algunas personas piensan que este tipo de cosas solo es útil para los vendedores que necesitan presentar sus productos y servicios, pero también puedes usarlos en otras situaciones. Por ejemplo, pueden utilizar uno para presentar su organización a clientes potenciales o clientes actuales. Puedes usarlos en tu organización para vender una nueva idea a su director ejecutivo o para informar a la gente sobre la iniciativa de cambio que está liderando. Incluso, puedes crear uno para decirle a la gente a qué tú te dedicas. Crear un elevator pitch puede llevar algo de tiempo para lograr que este sea correcto. Probablemente pasará por varias versiones antes de encontrar una que sea convincente y que realmente salga de forma natural. Sigue estos pasos para crear una presentación excelente, pero siempre ten en consideración que variará el enfoque dependiendo de qué busca tu presentación.
Paso número 1. Identifica tu objetivo. Empieza por pensar en el objetivo de tu propuesta. Por ejemplo, ¿quieres contarle a los clientes potenciales sobre tu organización? ¿Tiene una gran idea de producto nuevo que desea presentar a un ejecutivo? ¿O quieres un pitch sencillo y atractivo para explicar lo que haces para ganarte la vida? Paso número 2. Explica lo que haces. Inicia tu presentación describiendo lo que hace tu organización. Concéntrate en los problemas que resuelves y en cómo ayudas a las personas. Si puedes, agrega información o una estadística que muestre el valor de lo que haces. Comunica tu PVU. Tu elevator pitch debe también comunicar su propuesta única de venta o PVU. Identifica qué te hace a ti y a tu organización o a tu idea únicos. Querrás comunicar tu PVU después de haber hablado sobre lo que haces. Paso número 4. Haz preguntas participativas. Después de comunicar tu PVU, debes involucrar a tu audiencia. Para hacer esto, prepara algunas preguntas abiertas, preguntas que no pueden responderse con un sí o un no, para involucrarlos en la conversación. Asegúrate de poder responder cualquier pregunta que puedas tener. Paso número 5. Ponlo todo junto. Cuando hayas completado cada sección de tu pitch, júntalo todo. Luego, léelo en voz alta y usa un cronómetro para medir cuánto tiempo toma. No debe durar más de 20 o 30 segundos. De lo contrario, corres el riesgo de perder el interés de la persona o de monopolizar la conversación. Luego, intenta recortar cualquier cosa que no sea absolutamente necesario. Recuerda, tu pitch debe ser ágil y convincente, por lo que cuanto más corto sea, mejor.
Por último, pero no menos importante, practica. Como cualquier otra cosa, la práctica hace el maestro. Recuerda que cómo dices las cosas es tan importante como lo que dices. Si no practicas, es probable que hables demasiado rápido, que suenes poco natural u olvides elementos súper importantes de tu pitch. Hasta aquí nuestra cápsula de hoy. Esperamos que todos inicien a considerar desarrollar su propio elevator pitch y obtener los beneficios que este les pueda traer. En cualquier momento llega una oportunidad de oro y es mejor estar preparado. Hasta la próxima.
compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial.
Al cierre del espacio, queremos recordarte que tú eres el ser más importante por encima de tu pareja, de tus hijos, de tu familia, y que si tú estás bien, el resto estará mucho mejor. Así que espero que puedas aplicar estas herramientas para continuar nutriéndote sobre el tema. Cada vez más, tanto las mujeres como los hombres necesitamos empoderarnos de nuestra esencia y continuar creciendo de manera personal, espiritual y profesional. Cada uno de nosotros tenemos el derecho y el deber de ser responsable de nuestras decisiones. Me ha encantado compartir como cada semana con cada uno de ustedes. Espero por sus comentarios en nuestras plataformas sociales y digitales, porque ustedes son realmente la motivación para cada semana nosotros poder entregarnos en cada una de las entrevistas de los episodios y de conectar con otros colaboradores que también puedan sumarles a través del contenido, porque nosotros queremos que el estilo de vida millennial y sus intereses tenga su voz y también tenga sus herramientas a través de cada uno de sus encuentros. Kiko Santana en la parte técnica, Dayanara Reyes Pujols en la producción y conducción. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.